Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arrancamos de nuevo. Arranca Deportes COPE Salamanca. Arranca el deporte local en la cadena COPE. Y gracias, como cada día, por estar ahí. Es un martes 16 de enero. Vamos a poner la actualidad del día en Salmantino Udese y en Unionistas, con un protagonista de cada bando. Un jugador del Salmantino y otro jugador de Unionistas en este primer tramo de programa. Y vamos a hablar también de Rubén. Todo el mundo del deporte, del fútbol en Salamanca, está pendiente del niño del Navega, que está en el hospital, que está enfermito, y vamos a hablar de él. Y vamos a hablar con uno de sus familiares que está con él en el hospital, aquí en este programa, en Deportes COPE Salamanca, y después vamos a repasar todo lo que ha pasado el fin de semana en el deporte salmantino. Todo en esta media horita de radio, hasta las 4 vamos a estar contigo, y donde siempre nos escuchas, donde siempre, en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca, y también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control, y con quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll.
15 horas y 32 minutos, directo, Deportes COPE Salamanca. Hablamos de fútbol, de tercera. El Salmantino Udese está en medio de una semana complicada, difícil. Ha dicho varias veces Calderé que la semana siguiente a la derrota contra el Cristo había sido la peor de su vida como entrenador. Bueno, pues esta tiene todas las papeletas de superarla, porque es, si cabe, más grave el tema cuando vas ganando 2-0 y te remontan en casa. El equipo, como es habitual, ha descansado hoy. Mañana vuelve a los entrenos con la vista puesta en el Real Burgos. Domingo a las 12:30 en San Amaro el partido. Ayer sí entrenaron, y vamos a ver cómo fue ese entrenamiento y cómo está el vestuario con uno de los capitanes del Salmantino Udese. Sergio Ramos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue ese entreno de ayer, Sergio? No sé si tuvisteis algún tipo de reunión, de conjura especial en el vestuario.
Sí, vamos a ver, como todos los lunes analizamos el partido. Lo único que ayer pues fue un poquito más especial, ¿no? Veníamos de perder de un partido que se nos fue en media hora cuando íbamos ganando 2-0. Entonces las premisas y las connotaciones de la reunión de ayer sí que fueron diferentes.
¿Y a qué conclusión habéis llegado?
Nada, al final pues hemos llegado todos a la misma conclusión. Yo creo que llevábamos todos más o menos la misma línea, de que un partido en 155 con 2-0 no se nos puede ir, ni por actitud, ni por ganas, ni por muchas más cosas, ¿no? Por táctica, por todo, en general. Entonces yo creo que fuimos todos a la misma línea. La verdad es que el vestuario iba bien encaminado en todo, íbamos todos a la misma y coincidimos todos en eso, que es que a partir de ahora, pues esas cosas que nos han pasado en el partido del otro día no pueden volver a pasar.
¿Estabais todos, Sergio, en esa reunión? ¿Estaba cuerpo técnico y estabais los jugadores? ¿Estabais todos?
Sí, estábamos todos.
¿Y ahí cómo va el tema? Es decir, que habla primero el míster, luego los capitanes, ¿cómo hacéis?
Sí, el míster analiza el partido, ve los errores, lo que él ha visto, donde hemos fallado. Y luego pues da la palabra a los jugadores. En principio hablan, pues en este caso hablamos primero los capitanes y luego hablamos hablan los compañeros, dieron su percepción del partido y al final, pues ya te digo, al final estábamos todos más o menos en la misma línea de lo que había pasado y salimos todos de allí pues con una mentalidad muy diferente.
Pero fuera, Sergio, de la actitud, de la intensidad, que es cierto que faltó después del 2-0, más allá de que sea un tema físico, que después lo hablaremos, da la sensación de que al Salmantino le falta juego en el Mántico. El juego que teníais al principio de temporada lo habéis perdido desde que llegó Calderé.
Bueno, son entrenadores diferentes, ¿no? Cada uno tiene una visión de juego diferente, pero él está claro, él quiere el orden a través del balón. Que hay a veces que se consigue, que no sale todo lo bien que quisiéramos. Está claro, el contrario también juega, pero yo creo que el orden, y más en el Mántico, más en casa, va a ser siempre la salida con balón. Tener el balón y a través del balón pues crear las ocasiones. Y yo creo que hasta que no se metieron el primer gol, pues más o menos, es cierto que no fue toda la fluidez que tuvimos en otros partidos, pero yo creo que el equipo estaba bien con balón, estaba bien ordenado, algún desajuste hubo por ahí, pero bueno, yo creo que luego con el gol sí que es cierto que nos, anímicamente nos machaca, como nos ha pasado otras veces, y ya con el segundo pues no nos terminan de rematar.
Oye, yo os vi cansados en la segunda parte.
Sí, yo creo que el parón nos ha venido en ese sentido mal, porque al final hemos parado 3 semanas, no estaba establecido eso, y quieras que no, estamos preparando, nos está metiendo carga para llegar a fin de temporada pues con la mayor chispa posible. Yo creo que sí, yo a nivel personal estaba un poquito más cansado de lo normal.
Sí, se te notaba.
Estaba sobre todo en la segunda parte, pero bueno, yo creo que todo el trabajo que se haga ahora dará sus frutos a final de temporada, el último tramo de temporada.
O sea, que estáis haciendo como una planificación física ya para abril, para llegar bien, digamos, al playoff.
Sí, yo exactamente. Yo creo que va encaminada por ahí. No sabemos a largo plazo lo que tienen preparado, pero las cargas que nos ha metido durante esta semana, sí, todo va encaminado para llegar con la mayor chispa posible a final de temporada.
Lo que pasa es que hay que asegurar el playoff antes, ¿eh?
Ya, eso está claro. Sí, está claro, pero a pesar de eso, yo creo que son muchas más circunstancias, ¿no? El otro día, ya te digo, fueron mucho un cúmulo de muchos errores, que cada vez que cometemos un error se nos paga caro, pues tendríamos que evitar todos esos errores que tenemos por ahí.
Oye, decía Calderón en rueda de prensa que los jugadores estabais presionados en el Mántico, jugabais presionados en el Mántico, y no es la primera vez que lo dice. ¿Es verdad?
Yo, a nivel particular, todo lo contrario. Cada vez que intento jugar en el Mántico, intento disfrutar. Que es cierto que unas veces sale, otras veces no. Pues, hombre, está claro que en el Mántico, las últimas semanas que hemos jugado, pues no han sido las victorias que, vamos, el último contra San José fue una victoria y el otro un empate, creo. Pero, vamos, yo creo que a nivel personal no presión ninguna, todo lo contrario, intento disfrutar. Que es cierto, pues que hay momentos en los que la grada se hace sonar, se hace, pero contamos con ellos, sabemos que eso, y que tiene que ser así, que cuando no se juega bien, la grada nos va a pitar, y cuando se juega bien nos van a aplaudir. Estamos centrados en ello y sabemos lo que hay.
Lo que pasa es que tú ya estás curado de espanto en eso, porque jugaste hasta en el Salamanca. Te quiero decir que eso a ti, el tema de la presión, no creo que te influya, pero yo no sé si a tus compañeros sí. Ahora, también te digo, a principio de temporada erais los mismos y jugabais muy bien en el Mántico. Entonces yo eso de la presión es que no lo acabo de entender.
Por eso te digo que, hombre, cuando todo sale bien, pues todo fluye, todo va perfecto, el estadio está en sintonía con los jugadores, pero bueno, yo creo que hay jugadores con cabeza, con experiencia, que han jugado en 1000 campos y han tenido 1000 batallas, y que seguramente en situaciones como esta saben si aguantar la presión y revertiremos la situación completamente.
Imagínate que esta semana no, porque ya han dicho que no, lo hemos contado aquí ayer, pero que en 2 o 3 semanas la cosa no va bien, el club decide destituir al entrenador. ¿Crees que sería bueno para el salmantino un entrenador más?
Yo no lo creo, además. No creo que cambiar de aires en la zona de técnicos sea bueno ahora mismo. Yo creo que estamos comprometidos todos con el míster, sabemos el trabajo que está haciendo, y ya te digo, yo creo que en ese sentido todo lo vamos a poner todo de nuestra parte para ganar el domingo y que no vuelva a haber ninguna sorpresa. De aquí a partir de ahora vamos a intentar poner todos los medios para que cada domingo sea una victoria.
Sergio, tenéis a 7 puntos el liderato. ¿Son demasiados o es muy pronto? ¿Todavía pensáis en la primera plaza? ¿O ya decís, bueno, vamos a asegurar el playoff y luego que venga lo que venga?
Nosotros ahora mismo estamos pendientes de nosotros mismos, queda mucho, esto es muy cambiante, el fútbol es muy cambiante, y un día estás arriba, otro día estás abajo, un día te dejas un punto donde no esperas dejártelo, te dejas que es en otro lado. Al final nosotros ya lo que tenemos que hacer es ir, el domingo jugamos en Burgos, tenemos que ir a por los 10 puntos a Burgos, y la semana que viene jugamos en el Mántico, reengancharnos con la afición en el Mántico, con la victoria. Al final yo creo que es partido a partido, como el populacho dice, y es así. Al final ahora mismo estamos en esa situación, miramos en nosotros mismos, y nosotros mismos somos los que nos vamos a marcar la situación en la que estamos.
Hombre, pero si un ojo al líder, a Unionistas, de vez en cuando, al vecino, le echas, y están fuertes, ¿eh?
Sí, no, está claro, nosotros encima los tenemos al lado, estamos entrenando al lado, sabemos cómo están, pero ya te digo que al final nosotros somos los que nos vamos a marcar el camino y donde queremos estar.
Oye, Sergio Ramos, un abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Yeah. Vamos con Unionistas porque el líder ha descansado ayer y hoy. Astur ha dado 2 días libres a sus jugadores, que merecido lo tienen con la temporada que están haciendo. Mañana por la mañana vuelven a los entrenamientos el Aldehuela, preparando el partido del domingo a las 12 en las pistas en casa. Unionistas contra el Atlético Tordesillas de Javi Borrego. Vamos a escuchar a Diego Abad, que es el último fichaje de Unionistas, y nos ha contado en Cope Salamanca cómo le ha ido esta primera semana en Salamanca, en la ciudad y en Unionistas.
La verdad es que muy bien, me voy adaptando un poquito a la ciudad, me ha sorprendido el buen ambiente que hay en el día a día, sobre todo por el centro de la ciudad, y bueno, acoplándome con los compañeros también en los entrenamientos. Funcionando cada día un poquito más. He visto que hay un grupo muy bueno, que creo que también es fruto de dónde está el equipo posicionado. Hay un gran ambiente también con el cuerpo técnico, hay un amplio cuerpo técnico, pero que es para bien. Así que la verdad es que me he sentido como uno más.
También hemos hablado con él sobre cómo se hizo su fichaje por Unionistas, porque recordemos que Abad viene del Boiro, jugó allí la primera vuelta, marcó 5 goles, y esta es la historia, lo cuenta él, de por qué salió de allí de Galicia y fichó por el equipo de las pistas.
Allí en Boiro la verdad que me encontraba bien, a nivel humano, a nivel personal, estaba un poco más apático, estaba un poco más triste porque vivía solo en el pueblo. A nivel deportivo, estábamos en la posición séptima, a 6 puntos de playoff. El objetivo era entrar ahí en la promoción, pero bueno, estaba alcanzable. Además, este fin de semana volvió a ganar el equipo, pero ya te digo que al final lo mío ha sido más personal, más el tema de la distancia de la familia, de estar solo en el día a día, y eso ha sido un poco.
¿Y qué tiene Diego Abad, qué tiene este delantero para poder ser importante en el líder ahora mismo del grupo 8 de tercera? Aquí la afición no le conoce a Diego Abad, así que vamos a ver qué le puede dar a Unionistas Diego, esto dice él.
Diego Abad, lo primero que le puedo aportar va a ser trabajo, es un jugador de mucho trabajo, de garra y pelea en el sentido bueno. Y bueno, espero que también gol. Tengo hambre de gol, soy un jugador que al final sí que hace goles. De cabeza voy bastante bien. El otro día tuve la suerte de marcar además de cabeza contra Guijuelo. Y bueno, al espacio también me muevo bastante bien, que es como me destacó Astu, y también de espaldas pues puedo ofrecer soluciones.
15 horas y 42 minutos. Vamos a escaparates y seguimos.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos, con las marcas de moda para la mujer más exigente. Silmos, extenso surtido y variedad. Silmos, zapatos y bolsos Silmos, en calle Toro 83.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Y antes de seguir con el repaso del fin de semana, vamos a hablar de Rubén. Rubén es un niño de 10 años... que juega en el Navega y que está jugando ahora mismo el partido más difícil de su cortita vida. Le han diagnosticado un tumor en la cabeza y el mundo del deporte salmantino se está volcando con él. Absolutamente, todo el mundo, desde todos los ámbitos. Y nosotros también queremos poner ese granito de arena con Carlos García, que es su padre. Está con Rubén día y noche en el hospital y ha querido, se lo agradecemos además, estar con nosotros en directo hoy aquí, en Cope Salamanca. Hola, Carlos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estáis en el hospital ahora mismo, ¿no? Tu mujer y tú.
Sí, aquí estamos día y noche, como dices, y vamos, no solo mi mujer y toda la familia que está ahí con nosotros apoyándonos, y todos los amigos de Rubén, amigos nuestros, y mucha gente conocida de fútbol, como estás diciendo, que con sus muestras de cariño pues las estamos transmitiendo a Rubén para darle todo el apoyo, y como él está consciente pues, y el fútbol como es lo que más le apasiona, nosotros se lo transmitimos día a día todo lo que nos está sucediendo, todas estas muestras de apoyo, como te digo.
¿Cómo está el niño, Carlos?
Bueno, pues hoy ya está algo mejor porque estos días atrás ha estado encima con fiebre, ya que cogió encima un virus en las vías respiratorias, y claro, pues lo que decíamos nosotros, si nosotros tenemos fiebre y nos machaca, pues él encima con lo que ha pasado, que le han tenido que hacer 2 operaciones y todo lo que ha estado pasando, pues estaba muy cansado y eso, pero hoy ya se le ve que ya el niño va poquito a poco mejor, esto va despacito, pero bueno, estamos viendo que cada día está mejor.
¿Y cómo os dais cuenta de que le pasa algo? O sea, de que Rubén no está bien. ¿Cómo y cuándo os dais cuenta?
Pues fue sobre el puente de la Constitución, porque Rubén en un lado de la cara, en el lado derecho, no tenía gesto. O sea, que en el otro lado sí cerraba el ojo, la boca al sonreír hacia el gesto de la sonrisa, y en el otro lado como que no tenía gesto, no arrugaba la frente de ese lado, y entonces queríamos que él lo hacía adrede, pero luego ya nos dimos cuenta que él decía, no, es que no puedo cerrar el ojo, papá o mamá, y fuimos al médico y le diagnosticaron que tenía una parálisis facial, y protocolo de para ver que no ha pasado nada más, que no venga de otro caso, de otra cosa, pues le hicieron una resonancia magnética y es donde le detectaron el día 15 que nos avisaron que tenía el glioma difuso de troncoencéfalo.
Y a partir de ahí, Carlos, ¿se opera dos veces el niño?
Sí, lo han operado dos veces, pero no de eso que tenía ahí, sino a consecuencia de eso. El primer día que fuimos a radioterapia, pues debe ser que le sangró el tumor y se le produjo una hidrocefalia, que se le inflama la parte de arriba del cerebro por el líquido que tiene arriba, no circula, y han tenido que poner una válvula para que no haya mucho líquido y lo drene por el estómago. Vamos, es una válvula, no es compleja la operación, pero bueno, hay que estar ahí.
Claro.
Y la otra operación, pues Rubén estaba entubado porque no sabían si podía respirar por sí mismo, y los médicos veían que sí, que los pulmones los tiene muy bien y el corazón muy fuerte, y que al respirar hacía bien los movimientos, pero al quitarle los tubos él se atragantaba porque le falla lo de tragar, y eso le debe haber afectado también, y claro, no traga bien y se atragantaba. O sea, por eso lo han tenido que hacer también la traqueotomía, la cirugía aquí debajo de la garganta, y él ahora respira por ahí.
Y Carlos, ¿el tratamiento qué es, radio?
El tratamiento estándar que hay, parece ser a nivel de España y otros países, para esto es radioterapia. Luego hay ensayos clínicos, pero claro, son ensayos clínicos que todavía no hay nada demostrado, ¿sabes? Que no,
claro,
no te dan, te dicen, pues mira, hay tanto por ciento de que este tratamiento ha sido efectivo o lo que sea.
Ya, escucha, está todo el mundo volcado con él, lo decíamos en el arranque, hay muestras de ánimos desde todos los sitios, ¿lo sabe él? ¿Lo sabe Rubén que tanta gente está pendiente de él?
Sí, sí, él sabe todo porque, mira, he estado hablando esta mañana, me ha llamado Raúl, que juega en Zamora, y
sí,
me ha comentado que quería venir, que le habían firmado la camiseta, y se lo he dicho, le he
Qué
dicho,
bueno.
Mira, he estado hablando, nada más que he entrado, y se me ha puesto a llorar el pobre, de la emoción.
Joder.
Yo creo que la impotencia y que no ve que él ahora mismo no puede hablar y eso, y se me puso a llorar, y es lo que más pena me da. Pero enseguida le saco una sonrisa y lo alegramos, porque tiene una fuerza el hombre que...
Él es un loco del fútbol, ¿no?
Sí, mira, estuvimos también en Madrid ahora, cuando se lo detectaron, tuvimos que ir a Madrid para que lo miraran los médicos al niño Jesús. Y estuve ingresado en un hospital en San Rafael. Fueron los del Madrid a verlo. Fue Toni Kroos y fue Casemiro y un jugador de baloncesto que nadie sabía quién era.
Sí.
Y él lo conocía.
Hombre,
es que no me acuerdo cómo se llama, porque es de estos de Montenegro, de por ahí.
Sí.
Y solo lo conocía él. Nadie más lo conocía. Súper contento con los futbolistas. A Rubén Lacé es lo que más le apasiona siempre, el fútbol, desde chico, y como si lo llevaba a ver un partido del Getafe, el Leganés, y hace poco fuimos a ver, mira, estuvimos en Valladolid, viendo que coincidió el Real Valladolid contra el Oviedo.
Sí.
Y estuvimos viendo el partido que, aparte, hace un par de años coincidimos, me acuerdo, en Mallorca, en el aeropuerto, con los jugadores del Oviedo, que estaba Fernando Hierro de entrenador, y estuvimos con Linares hablando porque... Le dije yo
que estuvo aquí,
a Miguel Linares cómo he jugado en Salamanca y estuve ahí con Rubén, que lo conociera y todo, qué casualidad, ¿sabes?
Qué bueno. Y escucha, y además vais al Helmántico de vez en cuando, ¿no? ¿Sois socios?
Sí, en regional ya nos hicimos socios, y ahora en tercera también. Y ahora que me estaba todos los días dando la vara, que quería ser socio para el próximo año, pero que quería ser en el Fondo Sur.
Para cantar.
Para ponerse ahí a cantar con la afición.
Qué fenómeno. Escucha, ¿y vosotros cómo estáis, los padres?
Perdona, que no te digo bien.
¿Vosotros los padres cómo estáis?
Bueno, pues mira, ya te lo puedes imaginar. Ya, tío, yo no sabes toda la vida. O sea, a mí, yo cuando no lo han dicho eso y ves de los médicos lo que te dicen de todo eso, te parte el alma, ¿sabes? Porque dices, pero ¿qué daño ha hecho un niño de 10 años para que estas cosas le pasen, ¿sabes? No solo Rubén, sino otro cualquier niño, ¿sabes? Que no hay derecho, que tengan que sufrir por esto. Y luego, es más que nada, te enteras que no hay, que el gobierno parece ser que no estudia o que no, ¿sabes? Que no invierten más dinero en estas cosas para niños.
En, ¿sabes?, investigación, el cuento de siempre.
En investigación, sí. Que claro, parece ser que como son pocos los casos, que no, a lo mejor no merece la pena las farmacéuticas, cosas de esas.
Carlos, un abrazo enorme desde la redacción de deportes de COPE Salamanca, desde todo COPE Salamanca. Sabemos que tenéis mucha gente detrás y que el crío se va a poner bien seguro, porque vosotros también sois fuertes, que lo sé, y ponerle una sonrisa luego, pues oye, habrá que llorar cuando haya que llorar, pero al chaval una sonrisa porque se la merece, sé que es fuerte y que va a salir para adelante, y te mandamos un abrazo enorme a ti, a tu familia y a él, ¿vale? Un abrazo grande.
Muchas gracias, y yo también os quiero decir a todo el mundo que está con lo de Rubén y apoyándonos, pues que muchas gracias a todos, y que Rubén no lo puede transmitir así porque no puede hablar, pero que seguramente me lo dice a mí, que es súper cariñoso y para esas cosas él siempre está así. Muchas gracias a todo el mundo, ¿vale?
Abrazo, Carlos, ánimo.
Un abrazo, hasta luego. Hey.
¿Qué cuerpo te dejan estas cosas, macho? Es increíble. 15 horas y 52 minutos, estamos en directo, hay que seguir con el programa. Vamos a hablar de cosas del fin de semana. Akimesa Carvajosa perdió en su cancha 70-75 ante el Estudiantes de Lugo. Se quedan séptimos con 8 triunfos y 8 derrotas. Rubén Gutiérrez, que es jugador de Akimesa Carvajosa, ha hablado en COPE Salamanca sobre una derrota que no se esperaban en casa y sobre cómo quedan en la clasificación tras perder ese partido ante Estudiantes.
Hombre, contábamos con ella, claro, pero sabíamos que no iba a ser un partido fácil y la verdad es que fuimos por debajo en el marcador casi todo el partido y al final pues se nos escapó. El segundo creo que tiene 11 victorias, nosotros tenemos 8, son 3, tampoco nos aleja tanto. Está claro que el primero, que va a ir un 6-0, sí está lejos, pero el resto está la liga muy, muy apretada, pienso yo.
También en baloncesto, primera femenina, se retomó la categoría y victorias para los dos representantes salmantinos. Las universitarias de la Universidad de Salamanca ganaban 71-49 a la Universidad de Burgos y Santa Marta, más ajustado el marcador, 70-73 en Valladolid al Ponce. La clasificación liderato para Lausal con 10 triunfos y 3 derrotas, el Santa Marta tercero con 9-2. Y en primera masculina cerramos el baloncesto, también volvieron a escena los chicos, derrota del que sería la antigua CB Tormes en el Municipal de Bisburg, 66-77 frente a Filipenses. La Universidad de Salamanca jugará su compromiso en León con el San Andrés en febrero. En la clasificación, segundo puesto para el CB Tormes, 2 triunfos y 1 derrota, colistas el Universidad de Salamanca. Y en balonmano, derrota del Ecubus Ciudad de Salamanca ante el balonmano Soria, 20-17. En la clasificación, los del Río Tormes son decimoterceros con 14 puntos. Había miedo en el balonmano Salamanca por el viaje a Soria, por cómo podía estar la carretera por la nieve. Bueno, pues nos cuenta el capi Sebas Elena cómo fue ese Salamanca-Soria, el viaje de ida y vuelta el sábado.
Fuimos bien, la verdad que fuimos bien, hasta que hemos llegado al cruce de Aranda de Duero, que bueno, esa carretera pues todos sabemos cómo estaba. Y la verdad que había mucha nieve de la semana pasada, empezó a llover muy fuerte, sobre todo cuanto más nos íbamos adentrando en la provincia de Soria, y la verdad que teníamos miedo de quedarnos allí, ¿no? Hay que darle las gracias al balonmano Soria, porque después del partido se preocuparon y nos dijeron que si teníamos algún problema de vuelta, como si nos teníamos que quedar allí, ellos estaban disponibles para ayudar de lo que fuera. Y bueno, la verdad es que después del partido, cuando salimos, estaba todo completamente nevado, pero las carreteras estaban limpias y llegamos tarde a Salamanca, pero bueno, pero llegamos, ¿no? El miedo que teníamos era no miedo, ¿no? Porque bueno, ya con los móviles y tal, pero el miedo que teníamos era que la gente que está estudiando no pudiera, tuviéramos que quedar a hacer noche por ahí y tal y perder ese día del domingo entero. Pero bueno, nada, estaba todo limpio y llegamos bien a casa.
Este es el análisis del Capi de Sebas Elena sobre esa derrota del balonmano Salamanca en Soria.
Bueno, pues yo creo que hay que quedarse siempre con lo positivo, ¿no? Que yo creo que le dimos ritmo al partido, que tuvimos rachas buenas de defensa y, bueno, no somos capaces todavía de encontrar un equilibrio entre la defensa y el ataque para hacer un partido completo como fue el de Gijón, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que quedarse con lo positivo y, bueno, pues dejar claro que Soria es un equipo que está muy reforzado a base de dinero, a base de talonario, y bueno, dimos la cara, tuvimos nuestras opciones, pero bueno, nunca es fácil volver de las Navidades después de 3 semanas de parón, y nada, a sacar, como te digo, lo positivo, y nada, se perdió, una derrota que bueno, pues ir a Soria siempre es difícil, y ya está, me quedaré más vueltas.
En Regional de Aficionados, el único encuentro aplazado fue el del Béjar contra el Onzonilla. Destacar el derbi Ergar Carabajosa, 6-0 ganó el Ergar, que le marcaron 6 golazos, 5 de José Sánchez Paz. Y también goleada de Santa Marta en Toro, 0-4. El Peñaranda volvió a la senda de la victoria, ganó por la mínima 1-0 al Mojados, con tanto de Fran. El Ciudad Rodrigo perdió en Valladolid, caía 2-0 contra el Simancas. En la clasificación, segundo puesto para el Santa Marta, 40 puntos a uno del líder. Sexto el Peñaranda con 30, 28 el Ciudad Rodrigo, séptimo. Y los tres equipos con un partido menos. Noveno el Ergar con 27, el Béjar es decimocuarto con 17 y el Carabajosa con 15, decimoquinto. En División de Honor, Santa Marta 2, Diocesanos 1. El Santa Marta es undécimo con 21 puntos y en Liga Nacional el Navega no pudo traerse nada positivo de su viaje a Valladolid. Perdió 2-0 contra el Parque Sol, son décimos con 18 puntos. Nos vamos a la regional femenina porque había partidazo. El Salamanca Fútbol Femenino jugaba contra el segundo, contra el Sampío, y ganó bien. 4-0 para las chicas dirigidas por Sergio Mata, con 3 tantos de nuestra siguiente protagonista, Carmen Álvarez. Muy buenas.
Buenas.
Oye, era un partido guapo y vaya cómo lo salvasteis. Muy bien, ¿no?
Sí, muy bien. Estamos muy contentas.
¿Cómo fue el partido, Carmen?
Bueno, pues empezamos bien. Tuvimos un susto por los nervios.
Claro.
Pero metimos el primer gol muy rápido y después ya pues estuvimos controlando el partido.
Oye, ¿eres de ponerte nerviosa tú antes de estos partidos? Porque era un partido guapo, además en las redes sociales le disteis mucha bola, nosotros también en la radio, en los medios de comunicación. ¿Eres de ponerte nerviosa o no? ¿Fuiste tranquila? Hombre, por los
bueno,
tres goles no tiene pinta.
Un poco sí te pone nerviosa porque encima juegas en casa, claro. Pero bueno, sí.
No, marcaste 3 goles, muy nerviosa no estabas, ¿eh?
Sí.
Escucha, ¿había mucha gente?
Sí, había bastante gente. Vino toda la cantera del club, todas las niñas, y fue un partido muy, muy guapo.
Y ahora os quedáis a 6 puntos del Sampío, ¿no? O sea, lo tenéis muy bien para subir.
Sí, bueno, pero también ganó el Capiscol y estamos a 3 puntos de ellas, que también hay que estar mirando hacia atrás.
Hay que seguir peleando, pero el objetivo es ese, subir,
sí.
¿No, Carmen?
Sí, el objetivo es subir y a ver.
¿Y luego cómo lo celebrasteis? ¿Unas copinas o qué hicisteis?
No, teníamos comida oficial del club y estuvimos allí pasándonoslo bien.
O sea, todo el mundo allí en amor y compañía, ¿no?
Sí.
Muy bien, Carmen. Oye, pues enhorabuena y felicidades también por ese liderato, por el hat-trick y por todo, ¿vale? Un abrazo.
Muchas gracias.
Vamos a cerrar con atletismo, con la excelente actuación de Mario García Romo en Escocia, porque concluyó quinto en el Cross de Edimburgo, que es uno de los más prestigiosos del mundo, y se colgaba la medalla de oro con Europa, superando a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Una más de este fenómeno que tiene pinta de ser una de las nuevas referencias en el atletismo salmantino. Vamos cerrando porque no tenemos tiempo para más, pero mañana volvemos a las 3:30, horario habitual, hasta las 4 esta media horita de radio que hacemos encantados contigo cada día. Ahora te dejo con la COPE, con la radio, con la tarde de Ángel Espósito. Hasta mañana. Fresh out East Atlanta, with no man, no damn. Fresh out East Atlanta, I was quick to pay that girl like Uncle Sam.